Hola, bienvenidos al podcast de Zion Church Quito. Te animamos a tomar notas y compartir en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
Y hoy yo quiero hablarte de la segunda parte de esta gran serie y es el comienzo de la gran carrera. Pon aquí en el chat el comienzo de la gran carrera. Pero antes, yo quiero leer nuevamente contigo el texto base de nuestra serie. Así que abre conmigo ahí en Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Dice así: Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. Mira, el otro día yo estaba leyendo y encontré un artículo que hablaba sobre los países fríos, esos países que están bien, bien al norte de nuestra Tierra, ¿verdad? Y ahí en el norte, norte del planeta Tierra, hay temperaturas muy bajas y las personas corren el riesgo de congelarse hasta morir. Y yo leía que lo primero que pasa en estos lugares geográficos es que la persona va quedándose sin movilidad y de repente le da sueño y si se queda dormida es muy probable que se muera congelada. Ahora, mira, si esa persona no se queda dormida y se mantiene en movimiento, es muy probable que sobreviva. Entonces, las personas que viven en estos lugares recomendaban y aconsejaban que para combatir el sueño en medio de estas temperaturas muy bajas, es importante mantenerse en movimiento hasta llegar a un lugar donde puedan poner calefacción o donde puedan recibir abrigo. Y esto me hizo pensar cómo muchas veces nosotros como cristianos, nuestra manera de vida cristiana se ve de esa forma. Estamos entre que nos gusta a Dios, pero no elegimos amarlo. Entonces nos damos permiso a ir espiritualmente a lugares fríos donde hay posibilidad de que nuestro espíritu esté muriendo. Mira, hay una diferencia entre que te guste Dios y en que realmente lo amas. Y esa diferencia se llama acción. Cuando nos gusta la idea de Dios, nos basta con saber de su bondad. Nos agarramos de sus promesas, nos agarramos de las cosas que nos convienen, porque nos gusta Dios, nos gusta lo que Él nos puede dar. Pero cuando realmente requiere una acción, preferimos ser de los que observan. Ahora, cuando realmente amamos a Dios, sabemos que no nos podemos quedar en el conocimiento de su bondad y sus promesas, porque el amor que sentimos por Él, ese amor nos mueve a actuar. Mira, el amor sin acción no es amor. Entonces, ese amor que sentimos por Dios nos mueve a ser hijos, a ser hijas activos que entienden que deben permanecer en movimiento. Pon aquí en el chat, debo permanecer en movimiento. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana es cuando permanecemos inmóviles, cómodos y no entendemos que Dios está extendiendo una invitación a ti y a mí a mantenernos en movimiento y avanzando en nuestra relación con Él. Él extiende una invitación a nuestras vidas para correr la gran carrera. La anterior semana el Dani dijo que la preparación es tan importante para que empecemos esta carrera. Y yo me pongo a pensar, ¿a quién no le gusta empezar algo? ¿A quién no le gusta comenzar algo? Tal vez hablar de comienzos es bueno y somos buenos empezando cosas, pero tal vez no tenemos la resiliencia para comenzar. Hace unas semanas yo comencé a hacer ejercicio y estaba ahí y comencé y dije, ok, voy a empezar. Y empecé y cuando estaba empezando me di cuenta que no era tan fácil. Me di cuenta que era algo que realmente tomaba resiliencia. Mira, muchas veces estamos con Dios y decimos, sí, Dios, yo quiero seguirte. Pero en el momento que vamos a comenzar, pensamos que estamos muy preparados y sacamos todas las cosas que pensamos que nos han traído esta preparación y decimos, ahora sí, Dios, ahora sí voy a correr esta gran carrera. Y empezamos y nos ponemos en la línea de arranque, pero comenzamos a ver las cosas que vamos a tener que soltar si empezamos la carrera. Comenzamos a ver que nuestros sueños quizás van a tener que ponerse en pausa porque Dios está llamando a algo específico. Comenzamos a ver que vamos a tener que dejar al lado nuestra opinión para importarnos de su opinión y nos quedamos paralizados. Entonces decimos, Señor, estoy muy joven. Quizá debo esperar un tiempo. Voy a disfrutar mi juventud y cuando ya haya disfrutado, ahí comienzo a correr para ti. No, Señor, cuando mi empresa esté en el lugar donde quiero que esté, ahí comienzo a correr por ti. Señor, cuando deje de ser pecador, cuando sea más fácil obedecerte, ahí comienzo a correr por ti. Señor, cuando no hayan todas estas tentaciones, ahí comienzo a correr por ti. Y no nos damos cuenta que estamos permaneciendo en un lugar cómodo. Y ese lugar cómodo nos puede llevar a un lugar frío. Y ese lugar frío puede estar matando tu espíritu. Mira, no sé ustedes, pero a mí me pasó hace algunos años. Yo le dije, Señor, yo quiero correr esta gran carrera. Quiero aceptar tu invitación. Pero antes de hacerlo, me desanimé, comencé a ver las cosas y dije, pero Señor, no soy perfecta. Y comenzaron a venir pensamientos en mi mente, comenzaron a venir mentiras de mi mente. El enemigo comenzó a traer mi pasado, comenzó a traer cosas en mi vida y comencé a desanimarme. Tuve pensamientos de comparación y me sentí insegura. Quizá hoy tú estás aquí viéndome y te identificas con esto. Y quizá estás pensando, ¿será que me he quedado cómodo en que me guste Dios, pero aún no he decidido amarlo para comenzar esta carrera? Amarlo con ese amor que me lleva a tomar acción. Yo quiero animarte, porque tú y yo necesitamos entender que fuimos creados para avanzar. Fuimos creados para estar en constante movimiento. Así que deja que tu corazón hoy reciba todo lo que Dios tiene en este mensaje y que puedas decidir correr la gran carrera. Amén. Entonces, volviendo al texto que leímos, a nuestro texto base, lo que quiero que notes es que dice, corramos la carrera. No dice, caminemos la carrera. No dice, coge una bici y pedalea la carrera. No dice, coge un taxi y llega a la carrera en un medio de transporte. Dice, corramos. Ahora, ¿qué quiere decir con que corramos? El Señor nos está diciendo que va a requerir nuestro máximo potencial. Va a requerir que nos cansemos. Va a requerir que dejemos a un lado nuestra comodidad. Que salgamos de nuestra zona de confort y que comencemos a dar todo lo que tenemos. Yo pienso, quizás eso es lo que nos asusta. Quizás ver todo lo que tenemos que dejar a un lado, quizás salir de esa zona de confort, nos da miedo y por eso no empezamos la gran carrera. Pero mira, si Él nos invita, Él es fiel para correr con nosotros. Y mientras nosotros sacamos ese mayor potencial, mientras nosotros ponemos todo lo que somos para alcanzar la meta, Él está ahí con nosotros. Amén. Entonces, la gran carrera nos va a exponer a nuestro máximo cansancio, nos va a exponer a nuestro límite. Anota esto, la gran carrera tiene la intención de producir en nosotros un sentido de urgencia. Dios tiene una urgencia que tú y yo entendamos que nuestro propósito es correr la gran carrera. Y que si tú y yo empezamos esta carrera, vamos a animar a otros a empezarla con nosotros. Y vamos a correr con nuestro máximo potencial. Así que aquí hay dos opciones. Podemos ser de los que observan a otros haciendo la gran carrera. o podemos ser de los que dicen, Señor, no me voy a quedar solo en el gusto, no me voy a quedar solo en algunas promesas que me gustan de ti, sino que yo voy a elegir amarte. Y yo sé que amarte es tomar una acción. Yo sé que cuando digo, Señor, yo te amo, yo tengo que accionar de esa forma. Y yo quiero animarte que hoy tú recibas y aceptes esta invitación del Señor de correr la gran carrera, de empezar esta gran carrera, que puedas separar y dejar a un lado los miedos, las preguntas, tus opiniones, lo que la gente dirá, las cosas que tú piensas que vas a tener que renunciar. Yo creo que una de las mentiras más grandes que como cristianos pensamos es que si yo renuncio a las cosas que me gustan, entonces voy a ser triste. Y pasamos una vida cristiana deprimidos, siendo víctimas, porque todos los demás pueden hacer cosas, pero yo no puedo porque soy cristiano. ¡Ey! El Señor nos ofrece una vida de abundancia. La vida en el Señor es la vida feliz. Es la vida de contemplar y de experimentar abundancia. No hay nada que se le compare. Ningún placer del mundo se va a comparar con lo que Él nos está ofreciendo. Entonces nosotros deberíamos ser los más alegres. Nosotros deberíamos ser los más justos, los que más cargan paz. Yo no sé tú, pero a mí no me gusta estar con gente amargada. Pero si nosotros como pueblo cristiano somos amargados y estamos todo el tiempo, ay no, es que me toca, es que esto no puedo, ¿quién va a querer estar contigo? ¿Quién va a querer unirse a esta gran carrera? Nosotros tenemos a Jesús, Él es nuestra esperanza. Entonces cuando todo allá afuera está triste, tú y yo tenemos la alegría de estar en Él. Entonces cuando el mundo está en crisis, tú y yo tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque confiamos en Él. Esa es la vida en abundancia, saber que en Él está nuestra felicidad. No dependemos de las circunstancias, no dependemos de un gobierno, no dependemos si estamos o no cumpliendo nuestros sueños, sino que sabemos que estamos con Él. Y la Biblia dice que sus sueños son mayores que los nuestros. Entonces Dios no es un Dios malo. Él no te va a pedir que renuncies o que pongas en pausa un sueño para dejarte miserable. Él quiere darte aún más. Pero en el proceso en el que nosotros decimos, Señor, no es mi forma, es tu forma. Él crea carácter de Cristo en nosotros y Él nos levanta como nadie más puede levantarnos. Amén. Entonces, ¿cómo puedo comenzar bien esta carrera? María Ángel, yo entiendo que esta invitación Dios ha dado a mi vida y yo quiero empezar. Quiero dejar mis excusas a un lado, quiero dejar mis miedos a un lado. Y hoy quiero darte 3 puntos para que comencemos bien la gran carrera. El primer punto, anota ahí, es comienza enfocado en el objetivo. Comienza enfocado en el objetivo. En Hebreos 12:2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, para comenzar bien, tenemos que fijar nuestra mirada en Jesús. Porque si miramos a cualquier otro lugar, podemos perder la visión. Enfoca tu mirada en Jesús. Entonces debemos enfocarnos en el fin, sabiendo que Jesús es la recompensa. Jesús es la recompensa. Esto es súper importante que entendamos, porque si sabes con todo tu corazón cuál es la recompensa de tu objetivo, cualquier sacrificio vale la pena. Si tu mirada está en Jesús y sabes que Él es tu recompensa, entonces nada de lo que tengas que dejar, nada de lo que tengas que poner a un lado va a costarte. Va a valer la pena y es un sacrificio que va a ser un placer para ti hacerlo, porque sabes que tu recompensa es mucho más grande que tu sacrificio. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros comenzamos la gran carrera y estamos, ok, Señor, y de repente pasa un tiempo, chuta, esto ha sido súper difícil. Ay, es que mi ritmo está parando. Es que esto creo que es para los que son más santos. Es que mira, Dios, aquí pueden haber otras cosas más divertidas. Es que mira, esto no es tan malo. Y desenfocamos nuestra mirada. Y entonces las cosas que tenemos que sacrificar de repente se vuelven más importantes que la recompensa. Mira, no hay nada más valioso que Jesús, que Él es nuestra recompensa. Entonces cualquier cosa que sacrifiquemos, luego vamos a sentir un placer, porque decimos: Señor, si yo tengo que renunciar a una relación tóxica para enfocarme en ti y correr la gran carrera, lo hago con placer, porque no hay nada que se compare a ti. Señor, si tengo que renunciar al chisme para correr la gran carrera, lo hago con placer, porque no hay nada que se compare a ti. Señor, si tengo que liberar perdón a las personas que me han lastimado, lo voy a hacer con placer, porque no hay nada mejor que tú. Señor, si tengo que renunciar a mis propias opiniones para escuchar tu opinión, lo voy a hacer, porque no hay nada mejor que tú. ¿En dónde está enfocada tu visión? En Filipenses 3:14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, María Ángel, ¿qué es esto del premio del supremo llamamiento de Dios? Este premio es la gloria indecible. Es la comunión perfecta con nuestro amado. Es vivir en su presencia. Ese es nuestro premio. Y yo quiero preguntarte: ¿en qué te has enfocado? ¿Te has enfocado en la promesa? ¿Te has enfocado en Jesús? ¿O te estás enfocando en otras cosas que quitan tu visión? Porque no podemos comenzar a correr esta carrera viendo a todas partes, porque nos vamos a distraer, porque vamos a perder la visión. Necesitamos saber cuál es la recompensa, porque así cuando vengan tiempos difíciles decimos: no importa, yo ya vi mi recompensa, yo estoy fijado mis ojos en Jesús, nada de lo que pasa aquí a mi alrededor me va a distraer, Él es mi recompensa. Vamos, yo comienzo la carrera, yo me quedo en la carrera, porque Él es mi recompensa, porque Él es más que suficiente. Mira, mi vida cambió el momento en el que yo entendí que Jesús no era una opción más en mi vida. Mi vida cambió el momento que yo entendí que Jesús no era un camino más en mi vida. Mi vida cambió cuando yo entendí que Jesús no era una respuesta más que yo tenía. Mi vida cambió cuando yo entendí que Jesús es la única respuesta para mi vida. Mi vida cambió cuando yo entendí que Jesús es el único camino para mi vida. Mi vida cambió cuando yo entendí que Jesús es mi única opción. No hay otras opciones, amigo. Nuestra única opción, nuestro único camino, nuestra única esperanza es Jesús. Entonces, si nuestra mirada está enfocada en Él, nada nos va a distraer. Pueden haber cosas que pasan a nuestro alrededor y que llaman nuestra atención, pero rápidamente enfocamos nuestra mirada. Rápidamente decimos: no, es Él. Él es mi recompensa. Mi recompensa no es el dinero. Mi recompensa no es una plataforma. Mi recompensa no es ser influencer. Mi recompensa no es parecer algo. Mi recompensa es morar con Él. Es estar en su presencia. Mi recompensa es Jesús. Amén. Entonces, esta es la recompensa de terminar la gran carrera, es saber que un día tú y yo recibiremos este premio y estaremos 100% con Jesús. Entonces, el punto número uno es: comienza enfocado en el objetivo. Punto número dos: cree en el plan de Dios. Cree en el plan de Dios. Piensa que Dios es tu entrenador. Un entrenador que ya conoce el plan perfecto, las mejores estrategias y los mejores caminos. Muchos de nosotros, cuando estamos por comenzar la gran carrera, creemos que no necesitamos del plan de Dios para nuestras vidas. Entonces nos creemos lo suficientemente fuertes e inteligentes y hacemos las cosas de nuestra forma. Muchas veces vamos delante de Dios y decimos: Señor, yo leí tu plan, está en tu palabra. Yo sé cuál es tu plan, yo sé cuáles son tus mandamientos, yo sé cuáles son tus requerimientos. Pero yo pienso que esta manera es más inteligente. Yo pienso que de esta forma podríamos hacer más discípulos de las naciones. Yo pienso, y venimos con yo pienso y con mi plan. ¿Qué pasaría si tú entras a un gimnasio o comienzas a entrenar y tu entrenador te da todo el plan para que tú logres estar en el estado físico que quieres estar, y de repente tú llegas y dices: ya vi tu plan, pero yo estuve investigando en Wikipedia, o yo leí unas cosas que me mandaron por WhatsApp, y me parece que eso va a funcionar mejor que tu plan? ¿Qué nos diría ese entrenador? ¿Verdad? Yo pienso que a veces nosotros nos presentamos delante de Dios y decimos: Dios, este es mi plan, esto es lo que yo quiero hacer. Es para tu reino, pero esto es lo que yo quiero hacer. Este es mi gran plan, porque soy tan inteligente, porque soy tan fuerte, porque soy tan talentoso. Y no escuchamos y no entendemos que Él ya nos ha dado un plan perfecto. La Biblia dice que si amamos a Dios, obedecemos sus mandamientos. Otra vez, ¿nos gusta la idea de Dios o realmente le estamos amando? Entonces, esta actitud deja fuera a nuestro entrenador. Porque sabes, Dios es un Dios que es caballero. Y Él está 100% disponible para nosotros. Él quiere vernos en la mejor forma. Él quiere animarnos, Él quiere darnos las estrategias. Pero Él es un caballero. Y cuando nosotros ponemos mucho de nosotros y mi plan y lo que yo quiero, Él va a tomar un lado y va a decir: hijo, sigue. Hasta que entiendas que este es mi plan, que yo ya te he dado todas las respuestas. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Es que muchas veces hacemos esto y luego nos presentamos delante de Dios y decimos: Dios, yo decidí seguirte. Yo decidí seguir el camino cristiano, pero Dios, no está funcionando. Me siento miserable, estoy triste, no tengo comunidad. No está funcionando. Quizá es porque hemos seguido nuestro plan y no su plan. Quizá es porque hemos creído más en nuestra inteligencia que en su plan perfecto. Entonces, en Proverbios 16:1 dice: podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Aquí no leemos que dice: pero la respuesta correcta viene de María Ángel. La respuesta correcta viene del Señor. Y para esto muchas veces requiere que muramos a nosotros mismos. Tenemos que morir a esa opinión fuerte, a ese deseo fuerte de hacer las cosas a nuestra conveniencia, de hacer las cosas a nuestra forma, y comenzar a escuchar cuál es la forma de Dios. Comenzar a leer su palabra y decir: ah, Dios, tú me pides que ame a mis enemigos. Entonces, mientras comienzo la carrera, no le puedo hacer caras al de al lado, porque tu plan es perfecto. A Dios, pero tú me pides que perdone a los demás. Entonces no puedo alimentar el orgullo y guardar resentimiento. A Dios, tú me pides que honre a mi padre y a mi madre. Entonces no puedo guardar odio en mi corazón hacia mis padres, hacia mis autoridades. Entonces, cuando no elegimos creer en su plan, dejamos afuera a nuestro entrenador. Y pasa el tiempo y nos sentimos cansados, desmotivados. Y hasta quizá estamos cargando un peso que Dios nunca quería que carguemos. ¿Sabes? Cuando yo me siento agotada y digo, okay, ¿qué estoy haciendo que Dios no me ha pedido que haga? Porque su carga es leve. Entonces, si siento un peso, algo, yo estoy haciendo mal. Entonces, tenemos dos opciones. Creemos en su plan o hacemos nuestro plan. ¿Qué vas a elegir? Yo te quiero animar a que, aunque no veas los resultados, seas fiel y perseverante en el plan de Dios. Muchas veces no se trata de que el plan se cumpla rápidamente. Muchas veces Dios trata cosas en nuestro corazón en el proceso, pero nosotros no queremos el proceso. Por eso levantamos el plan B, el plan C, el plan Z, porque no queremos pasar por el proceso. Pero el proceso es importante. ¿Amén? Entonces, primer punto es comienza enfocado con el objetivo. Segundo punto, cree en el plan de Dios. Y tercer punto es corre junto a tu comunidad. Pablo dice en el texto, corramos la carrera. Pablo no dice, corre la carrera. Dice, corramos la carrera. Esto implica a que tenemos que hacerlo juntos. Hay una verdad importante aquí, es que la gran carrera es para que la iglesia de Cristo reciba el premio. No es para que el nombre de María Ángel sea levantado, no es para que el nombre de Pepito sea levantado, es para que el nombre de la iglesia sea levantado y recibamos el premio como iglesia. Así que tenemos que estar dispuestos, debe haber una disposición en nuestro corazón para correr juntos. Juntos, María Ángel, ¿y eso quiere decir que tengo que correr con gente que me cae mal? Sí, recuerda que hay una diferencia entre que nos guste Dios y que amemos a Dios. María Ángel, pero esto quiere decir que tengo que correr con gente que se ve diferente a mí. Esto quiere decir que tengo que correr gente que tiene diferente velocidad que la mía. Así es, porque no podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Jesús como cabeza y que despreciamos el cuerpo de Cristo que es la iglesia, que es nuestra comunidad. Nos necesitamos y fuimos llamados a correr juntos. Y esta es una oportunidad tan grande para accionar en el amor, porque no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. El Señor Dios dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, con todo lo que tú eres, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego Jesús viene y dice, yo un nuevo mandamiento les he dado, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Muchas personas a veces vienen cuando hay un conflicto y me dicen, pero yo le estoy amando a esa persona como yo me amo. Entonces, te amas tan mal, le digo, ¿verdad? No, yo soy súper duro conmigo mismo. Ok, Jesús sabía de esa viveza criolla. Entonces Él dijo, para que no haya confusiones aquí, vamos a dejar las cosas bien claras. Un nuevo mandamiento les doy. Ama a los demás como yo te he amado. Jesús, como tú me has amado. Con una gracia abrumante, con una pasión, con un amor incondicional. Entonces nosotros debemos aprender a amar a otros, a ver a otros como Jesús los ve, a escuchar su voz para hablar sus palabras. Porque si no, estamos viviendo una relación de terror en donde cortamos la cabeza de Jesús y decimos, ay, me encanta, me gusta Jesús. Pero la iglesia, es que esta señora, tú no has visto, María Ángel, esta señora, qué intensa que es. ¿Cómo voy a correr con gente así? Y nos comenzamos a rechazar. Rechazamos nuestra comunidad cuando hay poder en la comunidad. Fuimos llamados a vivir en comunidad y hay hermosura en la comunidad. Entonces, si uno cae, otro le levanta. Entonces vamos juntos y esto va a requerir que no sea en nuestros tiempos, esto va a requerir que no sea en nuestra velocidad, pero que sea en la velocidad de Dios. Tal vez unos tienen más velocidad y son muy atléticos, ¿verdad? Están bien preparados para la carrera. Tal vez otros son más lentos. Esto va a requerir que el que corre rápido se acuerde que está corriendo en comunidad y baje su velocidad. Y esto va a requerir que el que corre lento y está súper cómodo, todavía decidiendo si es que quiere o no correr, acelere su paso, que tenga este sentido de urgencia y los dos se encuentren en la velocidad que Dios nos ha puesto. Esto va a requerir que nosotros soltemos perdón, porque quizá estamos corriendo juntos y de repente viene alguien y sin querer te pisa y te lastima el pie, y entonces estás, ay, pero esta persona me pisó. Esto va a requerir que sueltes y liberes perdón y decidas seguir corriendo aunque hayas sido lastimado. Y esto va a requerir a que, si tú fuiste el que lastimaste, seas humilde, pidas perdón y ahora ayudes a correr a esa persona. Pongas las cosas nuevamente en su lugar, que es ayudar a levantar al herido. Entonces, esta carrera no es para que la hagamos solos, es para que corramos con nuestra comunidad. Somos un solo cuerpo. Acuérdate la oración de Jesús: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Somos uno y vamos a llegar a la meta juntos. Debemos entender la velocidad en la que Dios quiere que corramos, porque hay estrategias que Él nos da como comunidad. Entonces, yo quiero animarte ahí. Quizá tú me estás viendo en esta noche y estás pensando, ok, yo siento que hay un llamado, siento que Dios hoy me está haciendo una invitación para el comienzo de esta gran carrera. Y yo quiero decirte, quizá es tiempo de desacomodarte, quizá es tiempo de decir, Señor, me has gustado todo este tiempo. Me he aferrado a tus promesas en los tiempos difíciles, he cogido las cosas que me convienen, pero cuando ha sido para obedecer, he rechazado. Y quizá me he quedado en el gusto de Dios. Pero hoy yo entiendo que necesito amarte, que necesito accionar para correr la gran carrera, porque no quiero morir congelado, porque no quiero que mi espíritu se congele a tal punto que muera. Señor, yo quiero enfocarme en ti, que cuando las cosas a mi alrededor sucedan, mi mirada esté fija en Jesús, esté fija en la recompensa. Señor, yo quiero creer en tu plan, ya no más mi plan, yo quiero tu plan perfecto. Señor, yo quiero entender que fui creado para correr en comunidad, que fui creado para que si yo me canso, alguien me levante, si alguien se cansa, yo le levanto. Señor, no quiero ser más independiente, ahí a un ladito, aislado. Yo sé que aislarme me hace una presa fácil, y el enemigo está esperando que yo esté solo para destruirme. Pero sé que hay poder en la comunidad. Sé que hay poder en caminar juntos, en correr juntos, en animarnos los unos a los otros. Y Señor, yo sé esta invitación que tú me estás dando. Yo sé esta invitación importante para mi vida. Y sabes, yo siento que hoy es un día de nuevos comienzos para nosotros. Quizás nunca antes escuchaste este mensaje, quizás nunca antes entendiste que estabas invitado a una gran carrera. Pero hoy el Señor quiere decirte que hay una meta, que es Jesús. Y tú y yo no nos podemos quedar más inmóviles. Tenemos que comenzar a crear movimiento en nuestras vidas y decir, Señor, no me voy a acomodar a este mundo, no me voy a acomodar a mi forma de vivir. Yo quiero incomodarme y moverme para cumplir el propósito que tengo.
Esperamos que este mensaje haya impactado tu vida. Suscríbete porque subimos nuevas prédicas todas las semanas.